Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Estás escuchando De Donostia al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
¿Qué tal, amigos de Radio Viajera? Desde San Sebastián, un saludo de Carlos Bengoa. En esta oportunidad os va a llevar De Donosti al Cielo, el podcast de las redes sociales de donosticity.org hasta Tolosa, y vamos a conocer de primera mano la tradición chocolatera a través de Rafa Gorrochategui, todo un experto en el mundo del chocolate, y espero que os guste esta entrevista.
Y mientras tanto nos van apareciendo aquí unas, es hacer un programa de radio con esto delante es absolutamente imposible. Nos has traído por aquí, Rafa.
Son los gorrochos famosos de Tolosa y unas tejas.
Sí, esto también.
Y bueno, unos trocitos también de turrón. Estamos en plena campaña y las esquinas que nos rompen un poquito se van a mandar para degustar a la gente.
Es que hablar con esto delante es que es imposible, vamos. Esto, pues justo un minutito antes de haber terminado el programa, y tal, oye, tercera generación de la familia, ¿no?
Sí, yo tercera, ya están dos hijos, que es la cuarta, y bueno, pues contento, porque al final yo ya tengo 61 años, todo esto que estamos haciendo va a ser para ellos, y lo he cogido con gusto, o sea que vamos contentos.
O sea que siempre entre hornos has estado, ¿no?
Pues sí, la verdad, no pensaba yo dedicarme a esto de joven, yo estudié fotografía, publicidad, uh-huh. Y fue justo cuando terminé la mili cuando di el paso al mundo dulce.
Algo sabrías ya, ¿no? Manejarte.
Hombre, nuestra generación sí o sí echabas una mano a la fuerza. O sea, yo de pequeño, pues siempre, o en la tienda, o el laborador, o algo, siempre echabas una mano.
¿Y esto se aprende aquí o hay que salir al extranjero a hacer cursos, a dar clases, o cómo va?
Las dos cosas. Coges una base en casa, porque siempre esa cosa de coger la mano y tal, pero luego fuera te coges otras ideas o aprendes cosas distintas y te inspiras también. En casa, sin salir, no te viene la inspiración solo. Es más difícil. Tienes que ver.
Y el museo como tal, Rafa Gorrochategui, en el polígono Usábal, en el centro de Tolosa, quiero creer que tendrás alguna tienda, ¿o estaría todo aquí directamente?
De momento está todo aquí directamente. ¿Todo aquí? Está centrada la producción, la tienda, el museo. Todo tenemos en el mismo sitio y pues para los autobuses o grupos o la gente también que viene con el coche a comprar, pues mucho más cómodo.
Uh-huh. ¿Por el resto de la provincia tienes alguna tienda?
Hemos abierto este año para Navidad en la parte vieja de Donosti, en la calle Narrica, junto a la farmacia. Y también, pues bueno, pues la gente me dice que atrevida, pero bueno, es que hay que tirar para adelante, uh-huh. Hay que tirar para adelante.
Así, las especialidades, ¿cuáles serían?
Bueno, las tres, mira, Tolosa es de los pocos sitios que tienen tres especialidades dulces. Los gorrochas, las tejas y los cigarrillos. Así como Vergara puede tener los rellenos, en Azpeitia los Ignacios, pues cada pueblo tiene una especialidad, pero Tolosa tiene tres.
Uh-huh. Oye, ¿y por qué tanta tradición de chocolate aquí y en la zona francesa, la costa vasco-francesa, Biarritz, Bayona mismo? ¿Por qué esa tradición? ¿Cosa de los zares de cuando venían aquí de turismo
no,
o
no,
qué?
No, tenemos mucha historia con el chocolate y eso sí que sería para hablar dos, tres programas solo del chocolate. Guipúzcoa hasta los años 70 ha sido el mayor productor de chocolate a nivel nacional del estado. Pensar que en los años de 1900 a 1970 hemos tenido en San Sebastián a Suchar, a Luit, en cada pueblo Tolosa tenía en 1850 10 chocolaterías. De San Sebastián decían de los años 1800 y pico que no tenían el número de la cantidad de chocolaterías que había, gente que hacía el chocolate. Lo que luego eran sidrerías o lo que ahora son bares, antiguamente eran chocolaterías. Y el gran impulso para el chocolate en Guipúzcoa fue gracias a la Real Compañía de Guipúzcoa de Caracas, uh-huh. Que fueron los señoritos de Azpeitia, de Azcoitia, los caballitos de Azcoitia, con el conde Peñafredida, con Blas de Lezo, con los reyes de España que trajeron los accionistas. Ellos empezaron a traer el cacao de Venezuela. Venezuela, estamos hablando de los años 1730, Venezuela era el mayor productor a nivel mundial de cacao. Y llegan a un convenio que dos terceras partes lo pueden traer la Guipuzcoana de Caracas. En ese momento nos convertimos en los mayores consumidores de chocolate a nivel mundial. Uh-huh. O sea, estamos hablando de 1700 y pico. Y gracias a la Real Compañía Guipuzcoana, el puerto de San Sebastián, la iglesia de Santa María, Tabacalera, todo está hecho con beneficios y con acciones de la Guipuzcoana de Caracas.
Oh, sí queda para un libro esto, ¿eh? Para los no iniciados, te lo habrán hecho mil veces esta pregunta, tendemos a equiparar las dos cosas. ¿Pero qué diferencia habría entre el cacao y el chocolate tal cual?
Bueno, hasta los años 60, como te he dicho, ya había chocolateros en todos los pueblos. En los años 60, a principios de los años 1920, surge la gran industria y surge el consumo de chocolate a mano. Al salir la industria, caen todos los chocolateros artesanos, desapareciendo y casi lograr la producción artesana, hasta que hace cosa de 5 años vuelve a surgir una moda que se llama el Bean to Bar, que vuelven a surgir chocolateros artesanos que traen cacaos de orígenes bien de Perú, de México, Colombia, incluso está trayendo de Madagascar, de muchas partes del mundo, y están haciendo chocolates diferentes. Entonces, ahora ya no valoras un poquito el chocolate, valoras el origen de cacao, de qué país y qué perfiles gustativos tiene.
Uh-huh. En Oñate vi hace poco también una casa del chocolate que había ahí, de un enamorado pues del chocolate que se dedicó a coleccionar, sí, y bueno, pues a enseñar a la gente cómo se hace el chocolate. Aparte que fue también, bueno, el chocolate en Oñati es referente, es santo y seña, ¿no?
Sí, sí.
O la fábrica de Zahor estaba ahí.
Bueno, Zahor ha sido el último que empezó y el único que ha quedado. Uh-huh. Pero en Oñati estaba Chocolate Loyola, Greca, Garaikoetxea, Ormaitegui. Bueno, había un montón de chocolateros industriales. Entonces también empezó muy pronto porque allí estaba la universidad, estaba la farmacia. Entonces los primeros chocolateros artesanos, luego pasó a la gran industria, Chocolate Loyola, que fue otra de las grandes, que fue en los años 60, a nivel nacional del Estado, la primera que empezó a hacer esas promociones del álbum con cromos, con balones, con televisores, pucheros, esos que coleccionábamos y comíamos el chocolate por los cromos. Entonces, esa gran industria estaba en Oñate.
Uh-huh. ¿Y cómo se elabora el chocolate? A ver, ¿cuál es todo el proceso? Porque es complicado, ¿eh? Me lo enseñaron ahí en ese museo.
Sí.
Si te digo la verdad, no me acuerdo mucho, pero bueno, algo apunté. ¿Cómo sería el proceso?
Lo que es la vía, si ahora con esto que tenemos el internet y el Facebook, entras muy fácil a cualquier pueblo de Colombia, México, Venezuela, y ves cómo los nativos cogen el cacao y en unas pailas o una sartén lo tuestan. Una tostada, incluso hasta con la mano, le quitan la cascarilla. La cascarilla es como las almendras y las avellanas, que tiene esa piel. Una vez quitada la piel, machacan el cacao y lo mezclan con azúcar, viene en un turno y son algo. Y entonces con eso lo mezclan con agua y hacen la bebida del chocolate. Eso es, para hacer una bebida de chocolate puede ser relativamente fácil. Si ya queremos comer un chocolate tipo de ya de cobertura en tableta, nos vienen ya los problemas, porque entonces hay que refinar bien el cacao con el azúcar, dejar en unas micras finas, que cuando metamos a la boca no se note el azúcar, porque aquí tenemos el recuerdo de nuestros abuelos, ese chocolate que parecía como tierra, que mordías y salían todos los cachos de azúcar. Eran chocolates para hacer a la taza. Entonces, cuando lo deshacías en la leche o en agua, quedaban buenos. Pero para comer crudo, pues quedaban bastos. Entonces, hacer un chocolate refinado hace falta ya más tecnología.
Ya, y entre el negro, el claro, el blanco, ¿y ahí qué diferencias hay?
Bueno, la diferencia, mira, el origen en América no había azúcar. Se empieza por ahí. En América, en México, cuando se llegó, tomaban el cacao solo con especies, con hierbas, con distintas cosas. Podían tomar hasta incluso con miel, como los mayas. Las monjas clarisas en Oaxaca llevan el azúcar, se pone azúcar, y el chocolate negro es cacao y azúcar. Uh-huh. Luego los suizos inventan el chocolate de leche, que es añadirle leche en polvo al cacao y al azúcar. Y los italianos, que fueron los que inventaron el chocolate blanco, que es a lava de cacao, que tiene un 55% de materia grasa, le quitan la materia grasa, que se llama manteca de cacao, y entonces, manteca de cacao, leche de polvo y azúcar, ese es el chocolate blanco.
Y ha llegado ya el momento que ya no se puede crear nada nuevo, o sea, está todo inventado en el mundo del chocolate o de los turrones.
No.
Quedan cosas por inventar.
Sí. Además, esta moda que ha venido ahora del Bean to Bar, se están haciendo cosas maravillosas, ya las plantaciones de cacao de cada país tiene un perfil gustativo distinto. se están macerando los cacaos en licores, en frutas, en cosas. Bueno, viene una maravilla para disfrutar de comer el chocolate como no se ha comido nunca.
Es que te he visto por aquí tabletas de chocolate, de pimientos de Espelet.
Sí.
Que yo no me lo podía creer lo que estaba viendo. Otra tableta he visto de chocolate de guinditas de Ibarra.
Sí.
¿Eso cómo va?
Va, eso, van bien, gustan, lo que en un principio era chocolate con almendras o chocolate con avellanas, eso ya está como muy, muy visto, y la gente, quiere cosas distintas. Quiere cosas distintas, y esa es una parte como muy fácil de chocolates de orígenes, ponerles otro serie de productos para añadir. Pero lo que viene, lo último ahora, así como está de moda las cervezas artesanas, el pan artesano, es este chocolate, que lo que se está valorando es el origen de cacao, de qué país, de qué zona, y que lo labores tú mismo.
Pero estas especialidades son porque te lo piden o porque te ha dado a ti la gana de hacer un chocolate con pimientos de Espelet y ya está.
No es una cosa muy ya muy conocido, muy explotado, el chocolate con pimiento picante. Inicialmente en América también el chocolate con pimienta negra, pues con picante se ha consumido. El chocolate con sal también ya es una cosa también como aprobado y reconocido. O sea que esta serie de sabores no son grandes creaciones. Casi son pues un poquito de demandas que hay en el público ya.
Y a nivel de turrones, ya dejando el chocolate, yo es que como soy el mayor goloso del mundo, te podría estar haciendo miles de preguntas y sobre todo podría estar catando una detrás de otra todas las maravillas que nos has puesto aquí delante y que ahora no puedo porque estoy hablando. A nivel de turrones también, cada año se saca algo nuevo, se inventan cosas.
Sí, en turrones es más fácil o innovar o crear cosas más distintas porque ya juegas con trufas y es chocolate con una nata y luego pues un ingrediente distinto. El año pasado se creó un turrón nuevo que normalmente las trufas son base de nata con el chocolate y en este caso hemos sustituido la nata por leche de oveja lacha, que uh-huh. es una leche también muy cremosa, y hemos creado un turrón distinto, pues con leche de oveja lacha, como decimos, con chocolate, leche con miel y nueces. Pues dándole un poquito un sello de identidad, un poquito local, que también es otra de las demandas, un poquito de la gente, al producto local, cercano y lo que se busca.
Muy bien, pues te han dado un montón de premios últimamente, ¿cuál entre ellos? Me lo has dicho antes, ahora no me acuerdo.
El de oveja lacha se ha llevado el de yogur con rosea y el de mandarina, la One International Chocolate,
sí.
Una de plata, dos medallas de bronce, uh-huh. y el test en Inglaterra, también otra medalla al turrón de oveja lacha.
Claro, claro, se tiene que poner medallas aquí, Rafa, hombre, solo falta que nos cuente las cosas importantes que hace. Una visita, ya para terminar al museo, ¿cómo sería? ¿Qué tienes? ¿Qué se ve? O sea, ¿te haces visitas guiadas, por
se
así
hace
decir?
Se hace todos los días a las 12 de mediodía, sobre todo si se pide la mejor
hora, eso es.
Y a las 12 se hace una visita guiada, uh-huh. que termina en una cata y con un documental del chocolate.
Ah, qué bien.
Sí, uh-huh. entonces es una visita que puede durar de hora a hora y media. Ahora estamos con reducción de grupos de máximo 6 personas y nada, entrar, se les cuenta un poquito el chocolate, la cera, todo el origen y aprendan.
Y se mete el dedito ahí también en la...
No se mete el dedo, pero sí prueban todo 16 tipos de chocolates, cacaos
es que
y la historia.
Conocí un museo en Biarritz, conocerías tú también, que ahora está cerrado, sí, un personaje muy peculiar, por cierto, muy bonito.
Sergio, el planeta de chocolate.
Eso es, exacto, sí. Ahí sobre la playa de los surfistas. Sí, la Côte de Basques y tal, sí. En los acantilados, precioso, me encantó el museo, está cerrado ahora, ya digo, y bueno, pues ahí abría un grifo y salía chocolate en lugar de agua, una maravilla, vamos.
Sí,
bueno. Y luego te sonará también mi eslogan favorito, que es el de la chocolatería Santa Lucía de la parte vieja, Donostiarra, que quiero creer que sigue abierta.
Y de orígenes tolosarras.
¿Ah, sí?
Sí,
sí. Sí, pues mira, ahí iba yo de pequeñito con la familia, con los abuelos, y tomábamos el chocolate en esas sillas como de madera que parecían de los trenes, sí. Eso es, de qué cosas, ¿eh? Y los volados esos que nos ponían de azúcar para...
Hombre, sí. Es que el volado...
Se llamaban así, ¿no?
Sí, volado. Aquí en el País Vasco llamamos volados.
Eso es.
En Cataluña le llaman esponjas y en Madrid azucarillos. Y ese chotis que hay, no sé, para aguardiente azucarillos, se refiere a los bolaos. ¿Ah? Y los bolaos es una cosa que ahora se ha perdido, pero era cuando una persona iba a una casa, el gran obsequio para darle de beber era el agua con el bolao. Cuando no existía la Coca-Cola o el caso de esas bebidas, era obligatorio el bolao. Claro. Y siempre, siempre el chocolate con el bolao. Un vaso de agua, se metía el bolao, se deshacía, y siempre se tomaba el chocolate con el vaso con el bolao.
Sí, sí, yo es que era muy niño y claro, disfrutábamos viendo cómo se deshacía y las tonterías esas de los niños, ¿no? Después de tomar el chocolate con churros. Pero a lo que iba, había ahí un eslogan mundial. De cada 10 personas encuestadas, a 9 les gusta el chocolate. La décima miente. Tiene toda la razón. Es que estoy absolutamente convencido. Sí. Muchas gracias, Rafa. Búscale a Mariona, que no sé por dónde se nos ha metido.
Gracias a vosotros por venir a Tolosa.
Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.